Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de cada semana. Estamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde aquí en ITM Radio. Esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución. Cada semana traemos invitados y temas que consideramos importantes para ustedes, nuestros oyentes, temas que tienen que ver con la academia, con los desarrollos científicos, tecnológicos, con los grupos de investigación, con las personas que hacen posible grande esta institución que ya tiene más de 60 años, nuestro ITM. Y hoy vamos a tener dos invitadas muy especiales que tienen que ver con una institución muy querida por todos los antioqueños. Estoy hablando del Comité de Rehabilitación de Antioquia, que tiene 45 años de existencia, una institución bellísima que trabaja por la salud, por la rehabilitación de los discapacitados en el departamento de Antioquia. Y nos acompañan en la tarde de hoy la doctora Sonia Gallardo, directora del comité. Doctora Sonia, pues muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Jota, a ustedes por la invitación y por darnos esta oportunidad de compartir con los oyentes.
Gracias, doctora Sonia. Y también nos acompaña Tatiana García, ella es la directora de mercadeo de esta institución. Muchas gracias, Tatiana.
Buenas tardes, Jota, muchas gracias por recibirnos.
Bueno, y cada semana tenemos también, a la par que tenemos nuestros invitados especiales acá en cabina, tenemos también un invitado musical. ¿Para qué? Para que esta horita se nos vaya muy agradable y ustedes que están en sus casas, en sus oficinas, pues disfruten esta hora de 4 a 5 de la tarde todos los jueves. A David Ricardo Cardona, muchas gracias también por acompañarnos en la dirección de esta emisora de nuestra institución. Y el invitado musical de esta semana es nada menos que Diego El Cigala. Diego El Cigala es un hombre maravilloso que inclusive está por venir aquí a la ciudad de Medellín. Se llama Diego Ramón Jiménez, nacido en Madrid, España, en el año 1968. Es mejor conocido como Diego El Cigala. Es un cantautor flamenco de origen español y de nacionalidad hispano-dominicana. Él es Diego, el resultado de una disputa familiar producida por su padre y su tío en la pila bautismal, y El Cigala es el apodo que recibió de los hermanos Losadas, que son guitarristas. Este señor, el actor Diego El Cigala, creció en el barrio popular de El Rastro, en Madrid. Es sobrino del cantante flamenco Rafael Farina, y a los 12 años ganó un concurso de flamenco y el primer premio del certamen al mejor cantaor de Getafe. Bueno, pues estos son nuestros invitados. Vamos a hacer una pausa musical con Diego Ramón Jiménez, con Diego El Cigala, y ya comenzamos con nuestras invitadas del Comité de Rehabilitación. Esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Ya regresamos.
De saber que yo te amo, vida mía, porque no he de decirlo si funde tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después no ven llorar un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía, aunque se viva solamente una vez. que aprender a querer y a reír. Hay que saber que la vida se le no vea llorando quimera. No puedo arrepentirme después de lo que pudo haber si no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Saber que yo te amo, vida mía. ¿Por qué no he de decirlo si fundas tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después nos vean llorar un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho, todavía se vive. Una vez hay que aprender a querer y a reír. Hay que saber que la vida sale y nos vea llorando quimera. No puedo arrepentirme después de lo que pudo haber si no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues continuamos aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, en este jueves 3 de septiembre de 2015. Estamos todos los jueves, todas las semanas de 4 a 5 de la tarde. Hoy con nuestras invitadas, Sonia Gallardo, directora ejecutiva del Comité de Rehabilitación, y Tatiana García, directora de Mercadeo. Doctora Sonia, ¿cómo nace el Comité de Rehabilitación de Antioquia? ¿Hace cuánto nace y cómo se gesta esta institución?
El Comité de Rehabilitación nace formalmente hace 43 años, pero hace 45 de la idea del fundador, el doctor Ricardo Restrepo Arbeláez, de buscar una solución para la inclusión social de las personas en situación de discapacidad. Hoy ese sigue siendo aún el objeto social del comité, y es un objeto social que creo que va a acompañar al comité el resto de su vida. Pues primero porque la discapacidad no podemos pretender que desaparezca, está asociada pues a unos temas de salud que no responden a promoción ni a prevención, y dos porque, y como lo dice el programa, cuando nosotros empezamos a promover cultura, desarrollo de cultura en la sociedad, siempre vamos a tener unos niveles de exclusión ante la diferencia, de exclusión ante las, en este caso ante la discapacidad. Entonces el Comité de Rehabilitación nace por esa inquietud del doctor de atender pacientes todos los días que se veían de alguna forma discriminados o rechazados por su condición de discapacidad, y nace con la intención de hacer dos cosas. Uno, preparar a las personas con discapacidad para que lograran una inclusión y tuvieran una participación activa en la sociedad. Y dos, trabajar con un grupo de empresarios, con un grupo de amigos, con un grupo de personas de la sociedad que permitieran hacer realidad esa inclusión, que se ofrecieran oportunidades de empleo, que se ofrecieran oportunidades de educación y que las personas con discapacidad y sus familias pues pudieran disfrutar de esas oportunidades. Eso le da origen al comité.
Y usted menciona una palabra que me parece muy interesante aclarar, y es personas en situación de discapacidad, porque ese es un elemento que tenemos que aprender los ciudadanos, y es aprender a manejar el lenguaje con el cual nos referimos a estas personas. Antiguamente pues se les decía limitados físicos, o bueno, hasta antes se les decía tullidos, pues, y hay unos términos realmente muy displicentes. Y hoy en día se habla de personas en situación de discapacidad, porque cualquiera puede tener una situación temporal de discapacidad. Uno puede ser discapacitado temporalmente.
Correcto, y eso es parte de la educación que nosotros tratemos de hacer desde el comité, y aprovechamos todas las oportunidades que nos dan como estas para hacer mucho énfasis en eso. Finalmente, la discapacidad está dada por el entorno, no por la persona. Tú dices algo muy cierto, todos en algún momento de la vida podemos estar en una situación de discapacidad. Hay un ejemplo muy claro para que los oyentes me entiendan. Los parqueaderos preferenciales de los centros comerciales, de los almacenes, los que están marcados como parqueaderos para discapacidad, también se usan para las madres y mujeres en embarazo,
sí,
o las madres con niños en coche,
o una persona con demasiada edad,
o que un adulto mayor,
adulto
o una
mayor,
persona mayor.
Uh-huh.
Entonces mira que una mamá con un bebé
tiene una
situación de discapacidad.
No, porque si sí, no es lo mismo que encuentre un parqueadero a una cuadra, el más lejos, para ir a caminarse una cuadra con su bebé,
con el coche, baje el coche, organice el coche, baje la pañalera.
Esa es una situación de discapacidad.
Exactamente. Entonces, no la podemos ver ajena, queremos que la gente la empiece a ver como todas esas situaciones del entorno, sí, que no permiten que una persona participe activamente o participe de la misma forma como lo hace la gran mayoría. Entonces, en ese sentido, le hacemos mucho énfasis al lenguaje, porque a nosotros no nos diferencian porque seamos monos o pelinegros o porque seamos altos o bajitos. No, a uno no lo diferencian de esa manera. Entonces, ¿por qué me van a diferenciar por mi discapacidad? ¿Por qué me van a decir tullido? ¿O por qué me van a decir bobo? ¿O por qué me van a decir mongólico? Cuando eso no soy yo. Yo soy una persona, y como persona, como cualquier otra, tengo una diferencia. Unos somos monos, otros somos blancos, unos caminamos en nuestras piernas y otros se desplazan en una silla de ruedas.
Sí. El Comité de Rehabilitación trabaja hoy en día solo en el departamento de Antioquia. ¿En qué municipios y qué áreas trabaja fundamentalmente?
Nosotros estamos trabajando dos áreas fundamentalmente. Un área que es toda la rehabilitación. Tenemos una IPS para atender la parte de salud y de rehabilitación física de las personas con discapacidad. Allá puede ir cualquiera, no solamente una persona con discapacidad. Tenemos un modelo especial de nosotros, desarrollado por nosotros, para la rehabilitación de personas con discapacidad permanente y severa. Es nuestro modelo de independencia y autonomía. Y tenemos un modelo de atención para personas con discapacidad temporal, una persona que sufrió una lesión, un accidente de tránsito y quedó con una lesión. Tenemos un modelo para atender esa discapacidad temporal. Y tenemos otra unidad, que es la unidad de habilitación, y en esa unidad de habilitación es donde desarrollamos capacidades y habilidades de las personas para la vida. Para que me entiendas mejor las dos áreas del comité, debemos reconocer los tipos de discapacidad. Hay discapacidad física, que es cuando tú ves una persona en silla de ruedas, o cuando tú ves una persona con caminador o con muletas. Esa es una discapacidad física, o la que sufrió una amputación de pierna o de brazo, es una discapacidad física. Hay discapacidad sensorial, la que está asociada con los órganos de los sentidos, con los ojos, con la audición. Esas son las que consideramos discapacidad sensorial. Hay discapacidad cognitiva, que son las personas que aprenden diferente. Y hay discapacidad mental, que son las personas que requieren algún tipo de medicación psiquiátrica, son personas con tratamientos psiquiátricos. Esas dificultades impiden que las personas participen. El comité trabaja desde la rehabilitación, toda la discapacidad física, todos los componentes de la discapacidad física, y desde la habilitación, todos los componentes de las otras discapacidades. En este momento, por ejemplo, estamos atendiendo 400 niños con discapacidad cognitiva en la unidad de habilitación. Entonces son niños y jóvenes hasta los 24 años que les enseñamos a vivir desde su discapacidad cognitiva. ¿Dónde estamos? En Antioquia,
principalmente,
pero por estos modelos que hemos desarrollado y por estas cosas que hemos hecho, nos llaman con frecuencia de otras ciudades y de otros departamentos para que llevemos la atención. ¿Cuál es la diferencia que hacemos? No pretendemos abrir un comité de rehabilitación en cada capital de departamento, sino que pretendemos es hacer que lo que nosotros sabemos y hemos desarrollado como conocimiento y como experiencia lo aprendan en otras partes. Entonces recibimos muchas solicitudes en ese sentido. Venga, enséñenos, venga, díganos. Y si tú me preguntas cómo estamos, pues creo que el comité ha estado en todo el país en algún momento en estos 45 años de historia.
¿De qué tipo de profesionales se acompaña la labor del comité de rehabilitación? Porque debe de ser una multidisciplinariedad de especialistas que estén al tanto de todas las personas que concurren al comité de rehabilitación. Me imagino que hay una cantidad de profesiones que están pendientes de cumplir la misión de una entidad, de una institución como esta.
Sí, Jota, en el área de rehabilitación pues tenemos toda la gama de profesionales de la salud. Normalmente siempre nuestros servicios empiezan por un médico fisiatra, que es una especialidad de la medicina que nos da como el camino para seguir el tratamiento de rehabilitación, y ahí tenemos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, toda esa parte como de la medicina y de las ciencias de la salud que acompañan la rehabilitación. Psicólogos, terapeutas ocupacionales, ese es nuestro equipo en salud. Y nuestro equipo en educación comprende, además de estos de salud que tienen que ver con esto, toda la parte de pedagogos y de pedagogos reeducadores, para que estos chicos que están con nosotros desarrollen todas estas habilidades y todas estas capacidades que necesitan para la vida. Tenemos adicionalmente a eso ya equipos del área administrativa, porque en algunas oportunidades nosotros desarrollamos proyectos con las gobernaciones o con las alcaldías, porque las personas con discapacidad se organizan en asociaciones o en grupos formales y nosotros los acompañamos en toda la formalización y organización de esos grupos. Entonces también manejamos profesionales del área administrativa que nos ayudan con todo este tema. Y empezamos a incursionar en la parte de tecnología y empezamos a asociarnos con universidades que estén tocando el tema de ingenierías biomédicas o de ingenierías de diseño, porque el tema de las ayudas técnicas es fundamental para que las personas logren esa participación y superen las barreras que les impone el entorno. Entonces esto implica trabajo de todas las ciencias.
Y ahí es donde entra una institución como el ITM, el Instituto Tecnológico Metropolitano, que tiene carreras y profesionales que se están formando en estas áreas, precisamente de servir de apoyo, de buscar ayudas. Siempre la discapacidad necesita entonces apoyos, ya sea psicológicos, profesionales, pero también en muchas ocasiones ayudas técnicas. ¿Para quién? Para quienes han tenido una amputación, para quien tiene una dificultad de movilidad de una extremidad, ya sea de una pierna, de un brazo, para quien necesita mejorar su audición o su visión. Entonces ahí entra, y aquí hemos tenido en ITM Radio, en este programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, pues expertos. El año pasado hemos tenido expertos que trabajan precisamente en grupos de investigación biomédica, que están trabajando en nuevos descubrimientos, en nuevos inventos para hacer más viable, más posible, más amena, más agradable la vida de esas personas que necesitan alguna ayuda. Y afortunadamente, como usted dice, en instituciones, por ejemplo, como el ITM y muchos, sé que muchas otras instituciones de la ciudad, pues están coadyuvando a hacer posible mejores ayudas y mejores, digamos, bastones de apoyo para todas estas personas.
Sí, es lo que nosotros reconocemos como ayudas técnicas. ¿Cómo? Pero no es solo eso. Lo más importante y lo que nos tiene más contentos de las experiencias con instituciones como el ITM y instituciones universitarias de la ciudad y del país es que empezamos a tocar la realidad social con los jóvenes de estas universidades. Entonces, cuando nosotros le decimos a un joven estudiante de una ingeniería, ayúdenos a desarrollar un elemento que le aporte o que permita que una persona invidente haga tal cosa en su casa, eso para ellos es un proyecto completamente novedoso, retador en conocimientos, en desarrollo e innovación de tecnologías, pero adicionalmente a eso tiene un componente humano muy grande, porque para ellos siempre es un impacto pensar que una persona tenga unas dificultades tan grandes para hacer las cosas que ellos hacen de manera natural. Entonces, para ellos es un reto y les empieza a tocar esa fibra y esa parte humana que les dice, oiga, detrás de las paredes del aula de clase, detrás de su realidad, detrás de su rumba del fin de semana, detrás de sus parciales el fin de semana, hay personas con unas dificultades gigantes haciendo lo mismo que usted, y usted puede ayudarlo a hacerlo mejor o hacerlo más fácil. Esa ha sido una experiencia muy bonita con estos muchachos y con estos jóvenes, y empiezan a acercarse y abrir esa barrera y ese obstáculo que se tiene con la discapacidad, que a veces se da más por desconocimiento. Entonces, ¿cómo nos acercamos a una persona ciega que está en un semáforo? Oiga, ¿le ofrezco ayuda o no le ofrezco ayuda? ¿Será que le choca? ¿Será que no le choca? ¿Cómo le hablo a una persona que está en silla de ruedas? La mayoría de las personas se sienten incómodas, pero
no saben qué hacer.
Lo mejor es sentarse al frente para ponerse al mismo nivel y no pretender que la persona siempre tenga el cuello mirando para arriba, mirándolo a uno. ¿Puedo hablar con un sordo o no puedo hablar con un sordo? Sí, te puedes comunicar con él. Algunos y muchos están oralizados y te leen los labios. Entonces son un montón de cosas que la gente desconoce, que por desconocimiento y por temor no se acercan. Y este tipo de proyectos del desarrollo de tecnologías de asistencia nos han permitido eso, que estas jóvenes generaciones, nuevas generaciones de muchachos, empiecen a entender eso. Y que esa capacidad que perdemos cuando somos niños, pues tú pones un niño con discapacidad en un jardín infantil y los otros niños lo aceptan. Ninguno dice nada raro ni lo rechazan, simplemente le dan un rol en el juego que el niño sea capaz de cumplir. Esa capacidad de los niños, que es natural, la perdemos cuando crecemos. ¿Por qué la perdemos? Porque la misma mamá se encarga de hacer que cuando tú vas con una mamá va con un niño y ven a otro con una discapacidad y el niño tuyo se queda mirando el de la discapacidad, no lo mire. ¿Qué es eso? No sea maleducado. No, por el contrario, acérquese. Mi amor, mira qué niño tan lindo, ¿cómo te llamas? Y hacer como, no el rechazo, porque ahí le estamos enseñando es a rechazar la diferencia.
Muy bien. ¿Y usted desde cuándo está en el comité de rehabilitación? ¿Usted por qué cayó allá a ser directora de esta institución?
Yo llevo ya 4 años en el comité. Acompañé al comité en un proyecto de fortalecimiento institucional que lideraba en ese entonces la Fundación Saldarriaga Concha con la Universidad de AFIT. Y acompañé al comité cerca de 1.5 años en ese proyecto de asesoría y acompañamiento. Y ahí caí. En ese globo caí al comité y ya llevo 4 años feliz acompañando esta bella institución.
¿Y su formación profesional es en qué área?
Soy ingeniera civil.
¿Y qué hace aquí?
Pues me especialicé en el área de proyectos, recién graduada en la universidad, en el área de evaluación de proyectos. Y en esa área de evaluación de proyectos, evalué muchos proyectos sociales en su momento y me acerqué mucho al tema de la medición del impacto de los indicadores sociales. y eso me empezó a enamorar del sector social. Y luego hice una especialización y una maestría en el tema de desarrollo social y desarrollo local, y ya quedé mucho más enamorada del tema. Entonces yo suelo decir que fui ingeniera civil, que ya no lo soy, que yo creo que ya pintando una pared se me cuartea y se me cae, pero creo que la ingeniería le da a uno una estructura mental que le permite desarrollarse en muchas de las áreas administrativas o de las áreas humanas, porque nos permite ser muy, muy prácticos en el manejo de los temas y en el logro de los resultados.
Muy bien, pues ella es Sonia Gallardo, directora del Comité de Rehabilitación de Antioquia. Es una de nuestras invitadas en la tarde de hoy en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de el ITM. Vamos a hacer una segunda pausa musical con Diego El Cigala, que publicó su primer disco en el año de 1997. Un disco en solitario acompañado a las guitarras por David Amaya. Y en el año 2000, Javier Limón le produce otro de sus producciones, Entre Vareta y Canasta, un disco que se publicó con el apoyo publicitario de artistas como Santiago Segura, Pablo Carbonell y Javier Craque. El cuarto disco de El Cigala se grabó durante un concierto en directo en el Teatro Real de Madrid, con el único acompañamiento de guitarra del niño José Lé, y también producido por Javier Limón. Escuchemos entonces a Diego El Cigala y ya regresamos aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo y en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios, encamó la vida y entonces comprende como tan ausente las cosas queridas. Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan el sol, la mesa tendida. Por eso muchacho no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí este mediodía, donde encontrarás con el pan el sol, la mesa tendida. Por eso muchacho no partas ahora soñando un regreso, que el amor es simple y las cosas simples las debo tiempo, que el amor es simple y las cosas simples las devora el tiempo.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Para mirar la ciencia y la cultura con otros ojos, estamos cada semana aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Hoy estamos con un par de señoras muy interesantes del Comité de Rehabilitación y quería preguntarle a Tatiana García, la directora de Mercadeo del Comité, de qué vive, de qué se sostiene una institución como el comité que le ayuda a tantas personas necesitadas en el departamento de Antioquia, porque la gente, digamos que la gente de estrato 6, hemos dicho, los ricos tienen todas las posibilidades, se van para Europa, para Estados Unidos, a que le hagan sus tratamientos y sus cosas y a conseguir sus aparatos, y hay mucha, mucha gente, un porcentaje muy importante de la población de un departamento como Antioquia que tiene alguna discapacidad. De qué vive y qué hace el comité para sostenerse y para sobrevivir, Tatiana.
Bueno, Jota, el comité tiene diversas fuentes de financiamiento según el tema o según los programas que se quieran financiar. Sonia mencionaba básicamente dos unidades, la de rehabilitación, que está muy asociada al tema de la salud, y la de habilitación, pues, que ya previamente explicó de qué se trata. En el caso de rehabilitación, como es un tema de salud, la mayoría de estos programas, pues, son financiados a través de las EPS o de las instituciones, pues, que promueven este tema de salud. Ahí pues llegan al comité personas de diversas EPS, no tenemos exclusividad pues con ninguna, sino que pues varias EPS financian estos programas de rehabilitación. Por otra parte, en el tema de habilitación, que era el programa de los niños que tienen algún tipo de discapacidad cognitiva, pues tenemos varios financiadores. Uno de los más grandes es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues, o el ICBF, y instituciones públicas o las cajas de compensación, y buscamos adicionalmente quienes nos compren o quienes paguen por esos cupos dentro del comité para que los niños puedan recibir esta atención. Entonces buscamos distintos pagadores, eso como en las dos grandes unidades. Adicionalmente, nosotros funcionamos por proyectos, ya sean de inclusión laboral, de inclusión productiva, de temas de cultura incluyente, y dependiendo del proyecto, pues buscamos quién financie ese proyecto, sean instituciones públicas, sea empresas o sea fundaciones de segundo piso o fundaciones que también estén aliadas en el tema, pues, de discapacidad e inclusión. Pero digamos que nosotros así más o menos podemos decir que el comité paga o tiene cómo sostener estos servicios, pero nosotros hacemos una labor social, que es donde tenemos que buscarle, y es donde le pedimos a las personas que hoy nos pueden estar oyendo en la emisora, que hay diversas formas de vincularse al comité. Entonces nosotros tenemos distintas estrategias para que las personas que creen en lo que hace el comité, que son conscientes o tienen un poquito de corresponsabilidad dentro de su ser y dentro de su sentir, y que quieren ayudarnos, tenemos distintas formas de vincularnos, sea a través de donaciones en efectivo. Nosotros tenemos un almacén además donde recibimos ropa, artículos de hogar, saldos de empresas, y se le vende a personas de bajos recursos, y con estos recursos que generamos, pues subsidiamos o financiamos algunos de los programas que se tienen dentro del comité. Además tenemos una marca de ropa que muchos conocerán, que se llama Moda Antioquia. Cuando las personas compran alguna prenda de esta marca, pues los recursos son destinados para inversión social dentro del comité, y tenemos algunos puntos de venta de unas galletitas que se llaman las caseritas, y también recibimos donación por la venta de estas galletitas.
¿Qué porcentaje de la población puede ser discapacitada?
Según la OMS es el 15% de la población. En el mundo, el 15% padece algún tipo de discapacidad.
Y hay regiones también con más énfasis en discapacidad. Por ejemplo, en Antioquia hubo mucha discapacidad en la época de en la que estaba la mafia más alborotada. Todavía hay mafia por ahí, debe estar, ¿no? Pero cuando estaba tan alborotada en esa época nefasta para nuestra ciudad, pues había mucha gente, muchos muchachos con que por balas perdidas quedaban discapacitados, uh-huh. o aquí que hay tantas motos, hay tanta gente que se accidenta todos los días, que hay mucho discapacitado por accidentes
por
de moto.
Es una de las causas más grandes que existe en el país, el tema de los accidentes en moto.
En el hospital, en el San Vicente de Paúl, no había un pabellón que llamaba Pabellón Kawasaki, en honor a las motos. Había pabellón Kawasaki de todas las accidentados de motos. Uh-huh. Doctora Tatiana, o sea que esto es una institución como el Comité de Rehabilitación, tiene que buscar el papel que represente el Estado, el papel que juegue la empresa privada en un acto de responsabilidad social empresarial, el respaldo y el apoyo de la ciudadanía, que también se vuelva sensible y corresponsable en una situación en la que todos tenemos que ser solidarios. Uh-huh. La ayuda de la academia, la ayuda de gobiernos extranjeros, esto es una simbiosis, una fusión de que todos seamos como más leales y más solidarios con quien lo necesita.
Así es, Jota. Cuando uno trabaja en temas de desarrollo, pues es claro que todos los actores, independientemente si son públicos, privados, sector social o individuos, tenemos algo que aportar. Y en ese tipo de instituciones como el Comité de Rehabilitación es donde se ven evidentes esos esfuerzos, donde todos se unen por tratar, en este caso, de promover una cultura incluyente y transformar la vida de esas personas que tienen discapacidad.
Se hizo durante muchos años, y lo recordarán muchos de nuestros oyentes, el famoso Día del Comité, que bueno, estuvo J. Mario muchos años, Pacheco, los grandes artistas nacionales, venían a todo un día de presentación, de programación de artistas en un programa de televisión en directo, y se acaba el comité por algunas circunstancias y con qué reemplazan, por ejemplo, esa actividad. ¿Por qué se acaba el Día del Comité y con qué lo reemplazan, doctora Tatiana?
El Día del Comité, en el formato anterior, digamos que se agotó desde el punto de vista estratégico y dentro de lo que se pretendía hacer como dentro de sus objetivos al interior del comité. Pero se decidió reestructurar el Día del Comité y hoy no es una jornada de recaudación de fondos como se hacía anteriormente, sino que es una jornada donde le regalamos a las personas con discapacidad y sus familias un día de diversión. Cuando se toma la decisión de hacer un cambio, digamos que de formato, se le preguntaron a las personas que van al comité, para ellos qué era el Día del Comité. Y resulta o sale esta idea de generar un día entonces que fuera un día de inclusión, de participación, donde ellos pudieran disfrutar de espacios que en otros términos generales ellos no pueden acceder. Entonces, hace 3 años, ese es el tercer año, estamos reuniendo en el Parque Norte a estas personas con discapacidad y sus familias, y ellos disfrutan de manera gratuita el acceso, pues las atracciones mecánicas, la alimentación, y comparten todo este día pues con sus familias y con sus amigos cercanos.
Y entiendo que inclusive hay niños que, bueno, por su situación de discapacidad, están en municipios muy alejados de la capital del departamento, uh-huh. que es Medellín, y que apenas vienen a conocer la capital, que apenas vienen, ¿cómo será esa sorpresa, esa alegría de estos niños? ¿Esto será cuándo, doctora?
Efectivamente, este año será el próximo viernes 18 de septiembre, desde las 10 de la mañana, y vendrán 30 municipios de Antioquia, viene un municipio invitado del departamento de Caldas. Entonces tendremos alrededor de 1.300 personas que no son de Medellín, sí. que vienen de otros municipios a disfrutar, no solamente pues de Medellín, sino de este escenario en el Parque Norte.
¿Y entonces qué les hacen allá?
Lo recibimos con comparsas, con música, les damos pues la bienvenida al parque. Ellos tienen acceso a todas las atracciones de pues mecánicas del parque, que han sido evaluadas previamente con un equipo de expertos, donde podemos decir según el tipo de discapacidad a cuál atracción pueden pues o a cuál atracción pueden disfrutar las personas. Al mediodía tendremos un concierto con un artista invitado de reggaetón, nos están acompañando varios medios de comunicación, tendremos una rueda de prensa para que pues los medios nos acompañen, se les suministra el almuerzo, los refrigerios y un detallito para que ellos tengan un día pues de diversión y diferente que recordarán toda la vida.
Qué bueno. Pues muchos de ustedes, de nuestros oyentes, han oído hablar del famoso Día del Comité. Ya no se hace en televisión y pidiéndole a la gente donaciones. Obviamente toda la gente puede seguir teniendo esa solidaridad. Vamos a hablar enseguida de eso, de cómo la filantropía se transformó y cómo hoy todos tenemos que ser mucho más corresponsables y solidarios con esta situación. Esto es Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. Estamos hoy hablando del Comité de Rehabilitación de Antioquia. Hacemos una pausa con nuestro invitado musical, Diego Ramón Jiménez, más conocido como El Cigala.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esta calle testigo, calle perdida, dejo un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa ya después? Toda mi vida se la llena que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? Que la habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor. Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, como un pedazo de vida, naranjo en flor. Andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el tiempo. Después, ¿qué importa ya después? Toda mi vida se la llena que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como pájaro sin luz. Que el agua blanda era más fresca que el río, naranjo en flor.
Bueno, pues estamos aquí en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución del ITM. Saludamos de manera especial también a la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, la doctora Silvia Jiménez Gómez, y a nuestra nueva rectora, la doctora María Victoria Mejía. Esperamos que vaya muy bien en su gestión. Acaba de empezar un periodo de 4 años en el que estará al frente de esta gran institución para que la llevemos a un punto muy, muy alto como se lo merece el ITM. Y cada semana estamos aquí en este programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y hoy estamos con la doctora Sonia Gallardo y Tatiana García del Comité de Rehabilitación de Antioquia. Doctora Sonia, ¿cómo es el trabajo de voluntariado? ¿Cómo es el trabajo de vinculación de mucha, de buena parte de la ciudadanía que conoce, por ejemplo, el trabajo del comité? Hace 20, 30 años había algo que se llamaban en la ciudad los filántropos, la gente que era sensible a estos temas y ayudaban. Muchos hasta, o algunos, dejaban sus herencias para una institución de beneficio social en algo tan específico como los limitados físicos. Hoy en día la gente como que ha perdido sensibilidad. Esperemos que no, y esperemos que las nuevas generaciones se formen en esa sensibilidad y que haya mucho más solidaridad. ¿Cómo ha sido esa transformación entre la filantropía de los ricos de hace 20 o 30 años a lo que es hoy en día la vinculación de tanta gente a una institución tan querida como esta?
Jota, yo creo que, y confiaría en pensar en que ese sentido de solidaridad no se haya perdido. Yo creo que lo que hemos perdido un poco es la confianza en las instituciones y a veces nos pasa a todos que estamos en un semáforo y se nos acercan con unos stickers todos raros y nos dicen que es para apoyar una institución y uno termina sintiendo como toda la desconfianza pues frente a la seriedad o al buen manejo que se le haga pues a estos recursos. Entonces yo quisiera pensar más que tenemos que volver a reconocer en la sociedad instituciones serias, responsables, que hagan una rendición pública de cuentas, que sean transparentes, que entreguen su balance social, para que podamos volver a vivir esa época de filantropía, esa época de solidaridad y esa época de movimientos grandes en masa para apoyar iniciativas como las del comité. A mí me da a veces mucha tristeza ver que conozco y tengo amigos que dicen, no, es que yo estoy apadrinando un niño de UNICEF. Y yo digo, sí, pero aquí en Medellín hay muchas instituciones que atienden juiciosamente el tema de niñez. Entonces, ¿por qué no dirigir esos recursos a nivel internacional que se van para África o yo no sé para dónde, a instituciones nuestras, a instituciones como el comité que trabajan todos los días por nuestra propia sociedad? En ese sentido nosotros, y Tatiana lo explicaba muy bien ahorita, pues tenemos diferentes formas de vinculación donde las personas pueden encontrar el logo del comité y sentir que nos están ayudando, pero adicionalmente a eso es cómo crear la conciencia de que esto es, y tú lo decías también, un tema de corresponsabilidad. Una persona con discapacidad le entrega a esa familia o hace que esa familia tenga el 50% más de riesgo de tener o estar en niveles de pobreza, incluso de pobreza extrema. ¿Por qué? Porque es una persona, supongamos un caso, un papá se accidenta y queda con una discapacidad. ¿Qué pasa con el ingreso de esa familia? El papá trabajaba, la mamá era ama de casa, 2 niños, ¿qué pasa con el ingreso de esa familia? Ah, el papá lo van a pensionar por discapacidad, sí, pero la pensión no le llega completa. Y adicionalmente a eso, asociado a su discapacidad, hay un montón de gastos que la familia antes no tenía, en medicamentos, en rehabilitación y en un montón de cosas. Entonces casi que ese ingreso de ese papá se reduce a la mitad para seguir manteniendo los mismos gastos familiares. Entonces es una realidad social que las personas a veces dicen, no, pero es que el gobierno dice que aquí en salud estamos cubiertos todos. ¿Cómo va una mamá a 20 sesiones de fisioterapia con un niño en silla de ruedas? Sí. Ahí tenemos que entrar a hacer esa parte de corresponsabilidad.
mamá, nosotros le pagamos los taxis para que se venga con sus niños.
Porque no se puede ir en bus, no se puede ir caminando, porque tiene precisamente una discapacidad motriz, y entonces necesita ir en taxi. ¿Con quién se necesita? Necesita ir con otra persona, con la mamá. Si van a estar todo un día haciendo una terapia, hombre, hay,
tiene que comer.
Tiene que comer.
Exacto. Entonces, todo eso es lo que uno finalmente dice. Las personas que se quieran vincular con causas como las del comité, el tema no es decir el gobierno tiene la responsabilidad de, no, todos tenemos la responsabilidad de, y podemos ser voluntarios. En el comité tenemos un grupo de voluntarios que nos ayudan con temas como el almacén, con temas con la recolección de todos los artículos para el almacén y todas estas cosas. Tenemos un grupo de voluntarios que nos ayudan, por ejemplo, en el día del comité, para hacer toda la atención, porque van a venir no solo las 1.300 personas que Tatiana habla de fuera de Medellín, sino otras 1.700 de Medellín, es decir, van a haber 3.000 personas en el parque. Entonces necesitamos grupos de voluntarios que nos ayuden con eso. Esa es otra forma de vincularse, pero adicionalmente a esa otra forma de vincularse y de ser voluntario comité es empezar a abrir oportunidades para las personas.
¿Cómo no?
Si yo soy empresario, yo puedo hacer muchas cosas por el comité. Puedo decirle al comité, vea, aquí va esta donación en efectivo para que usted le lleve a 50 niños al día del comité. O puedo apadrinar un niño en un proceso de habilitación o de rehabilitación y mandar una donación mensual. O puedo darle trabajo en mi empresa a una persona con discapacidad. O puedo mandar al comité los saldos de mi última producción que no se alcanzaron a comprar. Entonces, ese espíritu de filantropía, ya no queremos que sea solo pensar que hicimos un día de colecta y que recogimos X número de dinero, sino que queremos pensar que es diario, que diario tenemos una llamada de alguien que nos diga, uy, hoy me quiero vincular con esto, y que todo está en la medida de las posibilidades de cada uno. Entonces, el que dejó la herencia o el que simplemente dijo, ya, hoy quise dejar 5.000 pesos para ayudar con esto. Entonces, es un tema más de sentirnos responsables y de sentir que empezamos a crear un ambiente y una cultura en la sociedad que haga que esas puertas empiecen a abrir. Por eso también ese cambio del día del comité, en el sentido de que Medellín como ciudad ha hecho unos esfuerzos muy grandes y muy importantes por hacer unos espacios con accesibilidad a las personas con discapacidad, pero no había, y nosotros lo iniciamos con este día del comité, un cambio cultural. Entonces las personas, las familias de los niños con discapacidad nos decían, es que vamos a los parques y no dejan que se monten a las atracciones porque tienen discapacidad. Un niño con síndrome de Down no tiene ningún problema en montarse en una montaña rusa, pero eso no se lo habíamos enseñado al guía de la montaña rusa, al que hace el ingreso. Le decimos, no tiene ningún problema, usted le indica cómo se tiene que sostener, qué tiene que hacer y el niño se puede montar. Entonces es empezar a abrir todo eso, y esos son los granitos de arena que cada uno puede poner de diferente forma, y cómo ir asumiendo esa corresponsabilidad de tener una actitud incluyente frente a esta diferencia.
Hace algunos meses en la ciudad de Bogotá me di cuenta en un centro comercial, y creo que es en Gran Estación, que en el cual todas las personas vinculadas a la seguridad del centro comercial son personas en silla de ruedas.
Esa ha sido una iniciativa de Gran Estación desde su inicio.
¿Sí, es en Gran Estación,
sí,
cierto?
Sí, es en Gran
muy
Estación.
Muy bonito, yo me pareció muy particular, inclusive los paré y hablé con ellos. Y no, es que aquí es una política de Gran Estación. Toda la gente que trabaja en seguridad son personas con discapacidad, me pareció tan bonito eso.
Y el centro comercial es completamente accesible, entonces ellos se mueven con absoluta libertad por todo el centro comercial y ejercen su labor con toda la eficacia, pues, que requiere una labor tan importante como el tema de seguridad. Eso es parte de lo que le decimos, por ejemplo, a los empresarios. Nosotros no queremos que un empresario sienta lástima y que genere un trabajo y que se invente un puesto de trabajo por allá en una portería para que una persona con discapacidad trabaje. No, queremos es, cuéntenos qué necesidad tiene de personas comprometidas, y nosotros le decimos si una persona con discapacidad puede o no puede hacer ese trabajo. No se ponga a inventar, ni a regalar salarios, ni a hacer nada por el estilo. Simplemente díganos y nosotros le decimos si una persona con discapacidad lo puede hacer, y le ayudamos en la búsqueda de esa persona, y le ayudamos y lo acompañamos en todo el proceso de adaptación que requiere esa persona con su espacio y con su equipo de trabajo. Entonces hay muchas formas de ser filántropos sin necesidad de entregar la herencia, ni la casa, ni el carro, pero es empezar a asumir esa posición corresponsable y a decir, aquí estamos. El Parque Norte, por ejemplo, ese día no está cerrado. Si las personas que nos están oyendo en este momento quieren ir a acompañarnos, serán bienvenidas. Es un día de inclusión, es un día de diversión. Entonces ese día es posible que haya otros 3 o 4 colegios asistiendo al parque, y que haya personas, terceras personas asistiendo al parque, pagando su entrada para estar allá y compartir y ver entrar, tú lo decías ahorita, niños que de pronto no conocen Medellín, pero lo que más me impacta a mí son niños que conocen Medellín solo por procesos de salud. Entonces un niño que viene de un pueblo solo viene al Hospital San Vicente, claro, para que le hagan un procedimiento, sí, o solo viene al comité a que le hagan rehabilitación, pero nunca ha ido al parque,
claro,
ni a ese parque. Eso es llevarlos a un sueño, hacerles realidad una fantasía, y ver llegar buses de escalera, porque llegan chivas con las sillas de ruedas amarradas en el techo,
sí,
y ver bajar esas sillas de ruedas y ver entrar los niños y ver esas caras como se transforman cuando ven una montaña rusa o cuando ven los carros chocones, incluso los papás. Nosotros tenemos papás que repiten y repiten la montaña rusa porque nunca en su vida se habían montado a una atracción como esas. Y eso es empezar, y si una persona comparte con nosotros esa experiencia de ese día y está allá, creo que empieza a generar ese espíritu de filantropía y esa responsabilidad que queremos crear en la sociedad para que nos ayuden en esta generación de oportunidades.
Y les dan vueltica también por alguna parte de Medellín, aunque sea con trancones y todo, para que suban, por ejemplo, el Cerro Notivara, para que vean la ciudad desde allá.
No alcanzamos. Imagínate que hay niños que vienen con trayectos de 6 o 7 horas. El parque lo abrimos para ellos a las 10 de la mañana, lo cerramos a las 5 de la tarde, y si salen a las 5 de la tarde a un trayecto de 7 horas es llegar a medianoche a donde van.
Bueno, pero es una aventura de todo un día que no olvidarán nunca, ¿no?
Entonces salen a las 3 de la mañana de su municipio para llegar aquí a las 10 de la mañana, todo el día de juego, y volver a salir a las 5 de la tarde para llegar a medianoche otra vez al municipio. Eso es, claro, eso es un recorrido muy pesado en algunas oportunidades para ellos y para las familias, pero se van con toda el alma llena de felicidad de haber pasado ese día en el parque.
Hablemos finalmente, doctora Sonia, de una cosa que me parece fundamental. Estamos a puertas en un proceso electoral en nuestro país. Vamos a elegir nuevo gobernador, nuevos alcaldes, nuevo alcalde de Medellín y nuevos alcaldes en toda Antioquia. Y qué bueno, ¿cómo es la relación de una institución como el comité hacia quien, como los políticos, tienen mucha importancia y mucho que decidir en la aplicación de políticas públicas en beneficio de la discapacidad? Bueno, nuestra ciudad ha avanzado mucho, seguramente falta también mucho más. Por ejemplo, hay accesos ya para el metro, muchas calles, muchas aceras están diseñadas, las aceras para que tengan rampas, para que se pueda movilizar la gente. ¿Qué importancia tiene lo político dentro de una institución como el comité?
Jota, nosotros siempre hemos visto el sector gubernamental, o queremos que el sector gubernamental nos vea como su mejor socio, porque de alguna forma, sobre todo en el tema de la discapacidad, donde se requieren unos conocimientos especiales para su tratamiento y para su intervención, pues qué tan rico que el gobierno tenga los recursos, pero que contrate a los más expertos en el tema para llevarlos adelante y hacer una ejecución responsable de esos recursos.
Qué bien.
¿Qué le decimos a estos candidatos y qué le decimos al sector gobierno? Aproveche nuestro conocimiento, aproveche nuestros 43 años de experiencia. No haga planes de gobierno, por ejemplo, con cifras como 45 mil personas con discapacidad, cuando nosotros sabemos que el número está más cercano a 400 mil. Entonces, no haga presupuestos y planes de gobierno con cifras acérquese, pregúntenos, nosotros estamos completamente dispuestos a acompañarlos y a orientarlos en una muy buena labor de gobierno para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, aquí estamos a la orden de candidatos, aquí estamos a la orden de los próximos elegidos, para que se apoyen en los que tienen el conocimiento. No podemos pretender que el gobierno sepa de todo ni tenga todos los expertos en sus equipos de trabajo.
Pues qué tema tan apasionante hemos tenido hoy en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, hablar de la discapacidad, hablar de una institución tan bella y tan querida por todos los antioqueños como el Comité de Rehabilitación. Doctora Sonia, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí en ITM Radio.
A ustedes por la invitación.
Y doctora Tatiana, también muchas gracias. Las personas que el comité, el que quieran comunicarse con el Comité de Rehabilitación, el teléfono del comité es 320-2160. 320-2160, ¿para qué? Pues para que se vinculen al Comité de Rehabilitación. A David Ricardo Cardona, muchas gracias por acompañarnos en los controles de audio y en la dirección de esta emisora. Nosotros los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde aquí en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Continúen ustedes con la transmisión normal de ITM Radio. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.